vamos a coger algunos versículos del capítulo 8 de Job y el verso 8 en adelante. Amén. Gloria a Dios para siempre. ¿Cuánto lo tenemos? Gloria a Jesús. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellos, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos, te hallarán y de su corazón sacarán palabras? Un consejero de Job le está dando ese consejo y lo vamos a estar examinando. Amén. Gloria a Dios para siempre. Padre, te adoramos, te damos gracias en esta hora que tú nos das para adorarte. Señor, para escuchar de ti. Señor, nuestro corazón está dispuesto, Dios. Ayúdanos a entender, Señor, a hacer tu voluntad. Señor, a servirte. Señor, a adorarte, a agradarte con todo lo que hagamos. Dios mío, ahora edifícanos con tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, y guíanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios para siempre. Los fantasmas que nos acosan, hermanos. En este siglo estamos viviendo acosados por fantasmas filosóficos que tomaron forma en el siglo pasado y antepasado, diría yo, en el siglo XVIII y algo otros siglos. Y ya es hora, hermanos, que nosotros, como creyentes, tengamos un punto de vista mundial basado en la verdad de la palabra de Dios. Voy a dar una introducción para enfatizar lo que es la verdad, amén, y anclarnos ahí para que no nos muevan los pensamientos filosóficos y argumentos de hombres, llámese como se llamen. Así que antes de seguir, quiero decirle que hay una diferencia entre los hechos y la verdad. Mire, los hechos son como una receta de cocina y la verdad es como la comida. Así que, hermanos y amigos, aliméntense usted y digiera la verdad y su vida, yo le aseguro que va a cambiar. Amén. Mire, Dios quiere que usted sepa. ¿Y por qué de la verdad? Bueno, la Biblia nos contesta y Dios nos ha dado la Biblia, que es la verdad. Cristo dijo en Juan 17, una oración que hizo hacia sus discípulos, 17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, ¿por qué, hermanos, Dios ha enviado su Espíritu? Vamos a la palabra. Y la palabra nos dice en la Biblia, se le llama el Espíritu de verdad. Vamos a anclarnos, hermanos, en esa verdad. Ahora, ¿por qué vino entonces a la tierra nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál fue su misión? ¿Por qué vino? Bueno, Él se dijo, nadie se dijo a sí mismo, Él se dijo, yo soy el camino, la verdad. Ahí está lo que estamos enfatizando, la verdad y la vida. Por eso vino Jesucristo. Hay personas que me han dicho, oh, yo he leído muchísimas versiones de la Biblia y se contradicen, y me sacan esta y aquella y la otra y la otra. Y qué triste que no han encontrado la verdad. Y dicen, y todas se contradicen. Digo, bueno, hay ciertas muchas versiones y muchas están de acuerdo a lo contemporáneo, es decir, a la época en que estamos viviendo la traducción, vea, la nueva generación. Pero le digo, hay un solo Dios Todopoderoso y un mediador. Mi respuesta a esas personas, y ese mediador dijo que Él es el camino y es la verdad. No hay por qué confundirse. Hay un Dios y Creador, y hay su Hijo Jesucristo que vino al mundo a morir por nosotros, levantarse y resucitar, sentarse a la diestra de Dios. Esa es la verdad y punto. No religión, olvídese de confusión. Así que vemos entonces, ¿por qué tenemos iglesias? Porque las iglesias también son pilares de la verdad. Debe de ser, como Pablo dijo, columnas y baluarte de la verdad. Ahora, ¿cuál es el más grande deseo de cada padre o de cada madre de familia como creyentes. Bueno, aquí podemos citar también la Biblia, la palabra de Dios, tercera de Juan 4, donde el anciano Juan, que también habla en el Evangelio de Juan, dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amén. Así que vemos entonces, es la verdad lo que nosotros necesitamos hoy en día. Y la verdad debe de ser para el espíritu lo que es el alimento para el cuerpo. Tenemos que alimentarnos espiritualmente de esta bendita palabra. Y la verdad es lo que la luz es para los ojos, es lo que el sonido es para los oídos, y solo tenemos una corta vida para vivir. Y nuestra meta, nuestro deseo, hermanos, entonces nuestra más ferviente ambición debe de ser el descubrir, el saber y el practicar la verdad. Estar anclados en esa verdad bendita. ¿Por qué? Porque conocer la verdad, nada ni menos que es conocer al Dios Todopoderoso, y conocer a Dios es conocer la verdad, es correlacional. Así que, mire, aún en la educación secular no es suficiente que nuestros jóvenes, que nuestros jovencitos y jovencitas que van a la universidad, incluso, ellos deben tener un punto de vista mundial, es decir, universal, cristiano, porque así ellos van a descubrir que todos los hechos se cruzan entre sí con la verdad y todo es relacionado. Y es bien importante que nosotros como padres que tenemos jovencitos que luego se van de casa y a la escuela, sepan todo esto y lo relacionen mundialmente. Y mire, no ponga su vida cristiana en un dicho solamente, ni tampoco piense que el resto de cosas no tiene ninguna importancia para usted. Necesitamos verdad devocional para alimentar nuestra alma. Cada día, un devocional y el manual de texto, que es la palabra de Dios, ahí en nuestras mentes. Necesitamos saber qué es lo que creemos y qué es lo que creen las generaciones. Pero nosotros, ¿por qué lo creemos? ¿Por qué estamos persuadidos de la verdad? Y necesitamos verdades prácticas, nosotros para testificar, para construir iglesias. Necesitamos esta verdad para ir a campos misioneros, para edificar hogares y familias cristianas, otra vez la familia cristocéntrica. Necesitamos que la verdad nos movilice y que no solo nos emocione. Debemos dar gracias a Dios por el amor que nos une, claro que sí, como estamos hoy, pero debemos ir más allá de estas reuniones ágapes, amén, estas reuniones fraternales que tenemos, más allá para encontrar significado, como cual necesitamos poseer la verdad que tenga concreto y acero, es decir, firmeza en nuestras vidas. Lo menos que encontramos hoy son creyentes firmes en Jesucristo. No saben lo que han creído, están vacilantes, están lejos de su primer amor, sin congregarse y todo eso. Así que yo creo que hay ocasiones en que nosotros, o debe de ser que tenemos que pararnos firmes en nuestras convicciones. Aquí leemos nosotros Job a este hombre que estaba perplejo. Estaba muy enfermo, por cierto, y en serias dificultades, muchos problemas tenía. Y unos amigos, hermanos, vinieron a visitarle y a consolarle, según ellos, pero con más precisión, ellos parecían atormentadores en lugar de consoladores. Por los consejos que vamos a examinar, que le dio uno de ellos, llamado Bildad, y vemos que él le dijo el siguiente consejo. Y le dijo: porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellos, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabra? Mire el consejo. Vemos que con estas palabras que se registran aquí en la Escritura, lo que Bildad le dijo a Job fue más o menos lo siguiente. Él le dijo: Job, ¿necesitas tú algunas respuestas? Estás bien enfermo y quizás por tus pecados y por tu culpa, y por lo tanto debes de ir a la biblioteca. Y debes ir y desempolvar algunos libros antiguos y comenzar a estudiar a los filósofos y a sus padres, a sus antepasados, y ellos te dirán cuál es la respuesta. En otras palabras, le estaban diciendo eso. Si usted nota bien, Abildad no recurre al consejo de la palabra de Dios. Hay gente que se cree sabia en su propia opinión y lo lleva a su tradición, a sus abuelos, a los filósofos que vivieron, y lo sustituyen todo con el pensamiento humano en vez de decir, así dice el Señor, como decían los profetas antiguos, o así dice la palabra de Dios. Su énfasis es ahora en ellos, los filósofos, de los que vamos a hablar de algunos, así dice el hombre. Ve y consulta la enciclopedia, libros y de tus padres, y a ver qué dicen el hombre. Es la forma antigua del humanismo, y el humanismo como la nueva era no es nada nuevo, hermanos. Yo no sé si usted sabe algo de eso, pero ¿sabe que humanismo y humanitarismo no es lo mismo? Las frases parecen igual, pero mire, humanitarismo significa que nosotros nos amamos unos a otros, nos procuramos mutuamente y amamos a los seres humanos creados por Dios. Pero humanismo hace del hombre el centro de la circunferencia, la suma total, sin Dios. Todo gira alrededor de yo, yo y luego yo, de sí mismo. Eso es humanismo. Así que vemos entonces lo que este hombre, Bildad, estaba guiando a Job y no al consejo de Dios. Así que esta, la nueva era es tan antigua, como dije, como otras cosas, es tan antigua y polvorienta como estos libros que dijo este hombre. Y como el polvo se disemina o se esparce, hermanos, alrededor de todo el mundo actual, tal vez usted ha leído o ha oído usted, con el paso del tiempo está registrado y todo, algo que sucedió en el estado de Kansas, algo registrado que yo apunté en la Casa de Representantes de Kansas. Bueno, ellos tuvieron a bien en aquel entonces invitar a un pastor a orar, ya ve que hay veces quieren que haya un orador, y ellos invitaron a un pastor, y todos esperaban que el pastor hiciera una oración normal con palabras y frases piadosas, que hay veces muchos líderes clérigos o clérigos usan, tratando de no herir los sentimientos quisque religiosos de nadie para no ofenderles. Pero la oración de este pastor llamado George White sorprendió a todo el mundo y fue como lanzar una roca contra el avispero cuando el pastor oró. Y voy a leer textualmente la oración que me llamó la atención de este pastor George White. Y él cuando empezó a orar, oró de esta manera. Padre Celestial, venimos delante de ti para pedir tu perdón y para buscar tu guía y dirección. Señor, sabemos que tu palabra dice, ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, pero eso es lo que exactamente hemos hecho. Hemos perdido nuestro equilibrio espiritual, hemos invertido nuestros valores, confesamos que hemos ridiculizado la verdad absoluta de tu palabra, y ahora practicamos un pluralismo moral, estamos adorando a otros dioses, claro que con D chica, ¿verdad? Y lo llamamos multipluralismo. Eso es lo que se vive hoy. Hemos respaldado la perversión y la llamamos estilo de vida alternativo. Estamos explotando a los pobres por medio de la lotería. Porque en la lotería ve que nomás, que todos pierden y nomás uno gana. Bueno, no sé si se han fijado en eso. Somos negligentes ante los pobres y lo llamamos a eso autopreservación. Recompensamos la vagancia y la holganacería por medio de la ayuda estatal, ayuda del gobierno. Estamos matando a los bebés por medio del aborto y lo llamamos una opción. Hemos dejado de disciplinar a nuestros hijos y decimos que estamos construyendo su autoestima. Ay, no lo corriges, no lo lastimes, no lo disciplines. Hemos estado abusando de poder y lo llamamos sagacidad política. Codiciamos las posesiones ajenas y lo llamamos posesiones nuestras. Hemos contaminado el aire con la profanación y la pornografía. Ve cómo por el aire y las ondas, todo lo pornográfico, y llegas a sus aparatitos y luego lo ven las gentes, algunas, ¿verdad? Y lo llamamos libertad de expresión. Nos burlamos de los honestos valores morales y éticos de nuestros antepasados y lo llamamos iluminación. ¿Te acuerdas la Illuminatis? Los Illuminatis por ahí. Y él narra las palabras de un salmo, que es el Salmo 139, verso 25. Examínanos, oh Dios, y conoce nuestro corazón, pruébanos, y conoce nuestros pensamientos, y ve si hay en nuestros caminos perversidad. Límpianos de todo pecado y líbranos. Guía y bendice a estos hombres y mujeres que han sido enviados por el pueblo de Kansas y que han sido ordenados por ti para gobernar este gran estado. Dales tu sabiduría para gobernar y a sus decisiones puedan guiarnos hacia el centro de tu voluntad. Lo pido en el nombre de tu Hijo, el Salvador que vive, el Señor Jesucristo. Amén. Termino de leer textualmente lo que él oró. Cuando él hizo esta oración, el hermano, el pastor George White, yo diría, hermanos, que esa fue una oración extraordinaria, que ya poco se hacen, para no ofender a la gente religiosa mayormente. ¿Cuántos creen eso? Que deberíamos hacer esas oraciones poderosas, bíblicas. Pero ellos no lo pensaron así. Miren, esa oración les incomodó tanto que uno de ellos se sentó, recuerden, estaban de pie, de repente furioso, y otro salió del recinto parlamentario y todos comenzaron a criticar y a murmurar, y uno de ellos dijo: en 10 años yo no había escuchado una oración tan divisiva, tan mojigata, tan prepotente y tan autojustitativa. ¿Cuál autojustitativa? Él no se estaba autojustificando a él mismo. Él dice: hemos pecado, hemos hecho. Estaba haciendo una oración como Daniel, como Nehemías. Él dijo hemos, estaba contando a todo el montón. Pero esto les ofendió. Pero mire, la valentía, sabe que yo doy gracias a Dios por el pastor que tuvo esa valentía en aquella época de orar ese día de esta manera. Porque todo lo que dijo revela la verdadera condición moral de este país, para empezar, y de las naciones, la condición espiritual en la cual vivimos y estamos siendo arrastrados. Porque todo lo que dijo revela todo eso. Así que, ¿sabe que hoy se vive que estamos en crisis? Crisis espiritual, crisis nacional y hasta económica. ¿Por qué creen, hermanos? Porque la verdad absoluta de Dios se ha sacado de las iglesias, inclusive, de las cortes de justicia, de los hogares, de las escuelas. Ahora, si retrocedemos nosotros a la década de los 60s, que fue la época que yo nací, nomás no le digo el año, alabado Dios, encontramos que las cortes de justicia habían revertido el principio de una nación bajo Dios. Todavía se conserva por ahí en los billetes de a dólar, ¿verdad? No sé cuándo lo quiten, pero está nada más ahí puesto. Y hasta entonces era un principio fundamental en la historia, especialmente de aquí de Norteamérica. Pero en 1962, un juez de la Corte Suprema decretó que la oración en las escuelas públicas era inconstitucional. Y de ahí, en los años subsiguientes, 1963, se prohibió la lectura bíblica en las escuelas públicas. En 1980, el exhibir los 10 mandamientos fue decretado inconstitucional. Yo recuerdo en Alabama los últimos tiempos que recuerdo que se quitó el monumento de los 10 mandamientos. Pero en 1982 se prohibió la enseñanza del creacionismo. Hoy en la mañana estuvimos viendo acerca de la creación y evolución. Nuestro hermano Jay, autor de varios libros, él es ingeniero en psicología y todo eso, muy preparado, estuvo exponiendo, hicimos invitación a algunos de ustedes. O sea, el creacionismo es cuando los seres humanos, cuando creemos que fueron creados por el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos lo creen todavía? Porque estamos bajo ataque. Ahorita ya muchos no creen eso. Y es un ataque continuo contra Dios y todo lo que representa su siervo, la iglesia, su palabra. Pero mire, en 20 años se expulsó a Dios totalmente de las escuelas públicas. Y se le dijo, ¿sabes qué? No regreses más. Y de muchos hogares también han sacado a Dios de sus casas, de la oración, de todo. Pero ¿cuál ha sido el resultado de todo esto? Mire, hoy los hijos necesitan el permiso de sus padres por escrito para que en las escuelas de ellos o colegios les den una aspirina en caso de ser necesario. Los hacen firmar. Pero a lo contrario, con la ayuda de consejeros, según ellos, las jovencitas pueden tener un aborto y matar a su bebé sin que sus padres lo sepan. ¿Cómo ven? ¿Cómo están las leyes? Y ahora, dígame usted si no tenemos serios problemas. Y yo diría, muy serios. ¿Por qué? Porque Dios ha sido sistemáticamente excluido de las instituciones, escuelas públicas, gobernación. Y un estudio, ya que hablo de la educación, del Departamento de Educación Pública aquí en Estados Unidos, llevado a cabo por un doctor muy preparado, el doctor Perlis, de la Universidad de Psicología de Nueva York. A él se le pagó a la institución y después de hacer una investigación de los textos escolares usados por millones de niños y niñitas en el sistema educativo, él dijo lo siguiente. Nuevamente leo lo que él sacó en este estudio. Los responsables por estos libros parece que tienen un profundo temor de cualquier forma activa del cristianismo contemporáneo, especialmente de un firme protestantismo. Escribió él, sacó deducciones. Este temor ha guiado a los autores de guiar y reprimir la importancia de esta religión en la vida norteamericana. La naturaleza de prejuicio es clara, y él dedujo, la religión, los valores, familias tradicionales y posiciones conservadoras políticas y económicas han sido cuidadosamente excluidas, o sea, sacadas de los textos escolares. Esto es particularmente inquietante porque se les encuentra en un sistema en que es pagado por todos los contribuyentes, es decir, que nosotros mismos estamos pagando para que se saque y se excluya todo lo de Dios y todo lo de valores morales, y que debe estar comprometido en un conocimiento imparcial y certero. Estos textos escolares escritos, miren hermanos, representando una negación sistemática y consistente de la historia, la herencia y las creencias y los valores de la mayoría de la población, especialmente de Estados Unidos, porque aquí ya ve que fue fundada bajo Dios. Otros países han copiado la constitución de esta nación. Alabado Dios, que viene de la Biblia. Ahora, esto, repito, no lo dijo, hermanos, ningún pastor o ningún predicador, sino un profesor de psicología de la Universidad de Nueva York, en un estudio patrocinado por el Departamento de Educación Pública. Secularmente pagaron a este profesor para que él hiciera esta encuesta y fue la deducción que sacó. Los autores de esos libros que nos atacan están muy preocupados porque se levante un protestantismo bíblico que tenga convicción y valores, que tenga sus bases en la Biblia. Ellos tienen miedo a eso. Así que como resultado, vemos entonces la clarificación de los valores en las escuelas, por ejemplo. En la educación sexual se promueve, mire, nuevos estilos de vida. Esto, hay un liberalismo tremendo. Vemos la diferificación o diversidad en condones y las mentadas pastillitas y aparatos anticonceptivos. Como dije, vemos a consejeros ayudando a las jovencitas para que aborten sin que sus padres lo sepan. Y ni cuenta se dan. Y hay veces, si tú estás anticuado, papá o mamá, y ellas hacen y deshacen, tienen sus relaciones acá en lo secretito, y antes de que se sepa y todo, son ayudados por estos consejeros, llevados a enfermeras, a médicos, y lo hacen, y todavía muchos no están de acuerdo con el genocidio que hizo Hitler, que más adelante, en otra siguiente charla hablaremos, pero sí están de acuerdo en matar a su propio bebecito en su propio horno de gases. Ahora, ¿cómo sucedió todo esto? ¿Cómo es que nosotros hemos llegado al punto de vista cristiano que alguna vez tuvimos? Y vamos a entrar al mensaje. Amén. Vamos a ver esos fantasmas góricos. Amén. Algunos de ellos que nos acosan a través de los tiempos y del pasado. Y recuerde que Bildad, este hombre que se acercó a Job en la Biblia, capítulo 8, él dijo, resumiendo lo que él dijo, le dijo que él debía consultar a los filósofos de la antigüedad. Ahora, ¿quiénes son estos filósofos del pasado y que han torcido nuestra manera de pensar hoy? Han volteado las mentes de millones, metiendo ideas en la gente y a través de libros y de pensamientos. Bueno, hubo cinco hombres de estos fantasmas que le voy a decir, voy a ver si puedo abarcar unos dos o tres, y lo dejo para el siguiente mensaje, porque está algo extenso. Pero en el siglo XVIII, es decir, en los 1800, básicamente estos hombres, cinco de ellos, modelaron lo que sucede en nuestro país y en el mundo entero, diría hoy yo. Y usted necesita saber esto, mire, por eso Dios puso otra vez este mensaje. Usted necesita escuchar esto, y yo estoy seguro que sus hijos, y si tienen nietos también, lo que sucede en la historia, en el mundo entero, alabado Dios, yo no sé si usted entiende los orígenes de la enseñanza, de la historia y de la filosofía. ¿Por qué? Porque Satanás se ha infiltrado y ha utilizado estas influencias de estos fantasmas pasados que nos siguen acosando hasta el día de hoy para ganar poderosas fortalezas en las mentes, en los hogares, en las instituciones, en las iglesias, especialmente en las generaciones jóvenes de nuestros días. Así que vamos a compartir entonces este mensaje con amor, pero sí investigando, y lo vamos a hacer inteligentemente. ¿De dónde proceden estas ideas, hermanos, de aquellos hombres humanistas que fomentan el humanismo, ateísmo, socialismo y todos los sismos, dice alguien? Así que vamos a ver al primero de ellos. Usted necesita saber esto, y el primer fantasma, hombre llamado George Friedrich Hegel. Bueno, este hombre fue un filósofo alemán del siglo XVIII, y hasta ese entonces la gente, hermanos, había aceptado sin cuestionar los valores absolutos universales. Recuerden, lo absoluto sigue existiendo, seguirá. Dios puso el fundamento, la base, y esto va a existir siempre. Y en el corazón de los cristianos, en su mente, tienen que tener convicciones de lo absoluto. Tenemos una verdad absoluta, lo cual es Dios. Él es la verdad absoluta. No se puede contradecir nada de eso. Pero lo bueno antes, al menos, era bueno, y lo malo era malo. Pero hoy la generación a lo bueno le dice malo, y a lo malo bueno, como dijo aquel pastor White, y también como la palabra de Dios dice. Así que en cualquier lugar del mundo, si alguien pensaba algo diferente de esto, se le veía como una aberración, era algo depravado. Si alguien pensaba lo opuesto, era un inmoral y era totalmente, estaba psicópata de a tiro. Si pensaba en lo relativo y no en lo absoluto. No sé si me capta todas esas verdades, si no vamos a tratar de repetirla y enseñarla. Pero en el consenso general era que había un estándar de lo bueno y lo malo. Amén. Pero Hegel, este filósofo alemán, apareció en el escenario de la historia y rechazó la moral absoluta y comenzó a enseñar su teoría dialéctica. Y voy a entrar un poquito, los que tienen escuela van a entender un poquito de esto, y si no, lo analiza en su mente y luego lo escribe y lo estudia, y si no, me pregunta algo. Su teoría dialéctica, o sea, Hegel decía que la teoría está formada por la tesis, y luego las antítesis y las síntesis. Dice, ay, está hablando muy de escuela, pastor. Bueno, déjele explico un poquito. La tesis, hermanos, es una idea, es una preposición que la gente cree que es verdad. Por ejemplo, mi tesis es que yo creo que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, esa es mi tesis, y que esa es la verdad absoluta, yo creo en esa verdad, y que a través de ese camino de esa verdad, yo voy al cielo, si le acepto me arrepiento. Esa es mi tesis, para explicársela un poquito. Y entonces, cuando esa tesis la defienden cierto tipo de personas, de mentes, esa idea la defienden hasta que alguien viene con una idea contraria, o sea, con una antítesis para rebatir esa tesis que se creía, es decir, la verdad absoluta, y se lleva una lucha entre la tesis y la antítesis hasta cuando las dos ceden un poco o una de las dos gana, produciendo una síntesis. Una síntesis. Así que, y no es otra cosa que la tesis y la antítesis juntas, lo que llegan a una deducción con la síntesis, juntas, forman una nueva tesis. Y esa se transforma en el nuevo y aceptable modelo de la verdad. Es decir, como las mentes ahorita ya no creen lo que era absoluto antes. Ahora todos creen lo relativo, hoy. Creen como ellos quieren creer, para mí es esto, para mí aquello, y escogen su Dios y todo eso. Bueno, así que ellos forman una nueva tesis y para ellos es la verdad aceptable, su nueva verdad. Y este hombre filósofo llamado Hegel dijo que había morales, que no había morales absolutas, y no estuvo hablando, cuando estuvo hablando algo de eso de la evolución, como es Darwin, que en un futuro vamos a hablar también de ese otro fantasma, Dios mediante. No estuvo hablando este Hegel de la evolución biológica, sino él estuvo hablando de la evolución filosófica. Recuerden, no estamos hablando aquí de la evolución de animales, nada de eso, del creacionismo. Este estaba hablando de filosofías. Y yo cuando estaba redactando todo esto, estaba escuchando, con razón Pablo dijo que había mucha gente que se iba a levantar con argumentos y cosas filosóficas, pero no con la palabra de Dios. Estaba yo recordando eso. Pero este hombre estaba hablando de una evolución filosófica y social. Dijo que la sociedad siempre está en acción y siempre es cambiante, y que por lo tanto es imposible que haya un estándar fijo en lo bueno y lo malo. Él no creía en lo absoluto, sacó lo relativo. Y él dijo que, por ejemplo, ahora yo pregunto, si usted va a las escuelas, cualquier escuela que vaya, y colegios, y usted pregunta a los estudiantes, ¿cuántos de ustedes creen en una norma fija de lo bueno? Es decir, Dios es bueno, yo creo que Dios es bueno, Dios es justo, Dios es puro. ¿Cuántos creen así? Y luego creen en lo malo, la otra parte, que es la mentira, que es la oscuridad, que representa a Satanás y todo lo que conlleva. Usted se va a sorprender de las respuestas que le dan esos estudiantes en la universidad que vaya, y aún los maestros. ¿Sabe qué le van a contestar? Muchos de ellos se va a sorprender. Haga la prueba usted. Ellos le van a contestar, bueno, lo que es bueno para usted no necesariamente lo es para mí. Y lo que es malo para mí, pues a lo mejor para usted es malo. Es la respuesta que ellos van a dar. Y usted lo va a escuchar en todos los niveles, de la universidad inclusive, y de los maestros. Así que este filósofo llamado Hegel dijo que las ideas vienen bajo la premisa de la sobrevivencia de los más fuertes, o sea, las ideas del más fuerte ganan, por lo tanto, la historia evoluciona y no hay absolutos. Dijo, tú crees algo, yo vengo con mi pensamiento es mayor y más fuerte que el tuyo, ahora el mío se impone sobre tu tesis, y pongo mi antítesis. ¿Me está entendiendo? Y ese va a ser el que va a prevalecer. Bueno, la tesis de este hombre y de otros cuatro más que vamos a nombrar en el futuro están prevaleciendo. Son los fantasmas que nos están acosando. Y a todos, gobernantes, científicos, sábelo todos, los que la letra los mata, todos los que no sirven al Señor Jesucristo, los que no han encontrado la verdad. Así que vemos que esas ideas es el fruto que se ha cosechado en las generaciones. Por eso yo quise, y me interesa muchísimo, que los estudiantes y nuestros jóvenes, y si hay nietos, escuchen este mensaje. Porque mire, los profesores creen que lo saben todo, y los seculares mayormente son sabios en su propia opinión. Y la Biblia habla mucho de ellos. Inclusive el Salmo 14 y 53, dice el sabio en su corazón, no hay Dios. Necios, se han descarriado todos ellos. Pero un profesor enseñando a los estudiantes les dijo, nada de lo que ustedes puedan decir es absoluto. Y siempre hay un sabio. Un estudiante levantaba su brazo para ser visto ahí y le preguntó, profesor, ¿puedo decir algo? Y el profesor le dijo, diga usted. Y el alumno le dijo, profesor, ¿está usted seguro de eso? Y él respondió, absolutamente. ¿Me capta? Él dijo, nadie puede estar absolutamente seguro. El estudiante le dijo, ¿está usted seguro de eso? Y él dijo, absolutamente. ¡Pum! Cayó. ¡Alabado Dios! La sabiduría de los niños, de los jóvenes. Así que, después de Hegel, vamos a ver a otro más. Este filósofo. Y durante el mismo siglo XVIII apareció otro filósofo alemán llamado Ludwig. A ver si lo podemos pronunciar, Feuerbach. Este Feuerbach también, él sostuvo que no había absolutos, pero añadió algo más. Mira este fantasma, lo que añadió. Añadió algo más y dijo que no había Dios. Porque si hubiera Dios, entonces ese Dios tendría la verdad absoluta. Cayó por sus propias palabras. Dios es absoluto. Él no tiene competencia, él es. La verdad, Él es. Él no dijo, yo seré, o yo voy a ser. Él dijo, yo soy el que soy. Por todos los siglos de los siglos, Jesucristo dice, yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el que es y punto, por todos los siglos de los siglos. No tiene rival, competencia, Él es absoluto. Y este dijo, no puede ser, porque Él tendría la verdad absoluta. Y mire cómo cayó, este Feuerbach. Así que dijo que el hombre se había creado a Dios, la imagen de Dios, y que el hombre no podía ser la imagen de Dios porque Dios es invento de la imaginación del hombre. Es decir, fue más allá este hombre, alabado Dios. Y voy a citar algo lo que este Feuerbach, pomposamente, es decir, en una asamblea donde había mucha pompa, mucha gente, dijo. Dijo él lo siguiente, el cristianismo, de hecho, hace ya mucho tiempo que se ha desvanecido, no solo de la razón, sino de la vida de los seres humanos. Y Dios no pasa de ser sino una simple idea. Y como dije yo, y lo repito otra vez, ¿cuántos creen que esos fantasmas del pasado nos acosan hoy? Absolutamente. Ellos siguen acosándonos y siguen introduciéndose en la política, en la educación, en el comercio, en la religión, y hasta hoy están dañando mentes, cometiendo esas ideas. Ellos siguen haciendo eso, alabado Dios. Pero mire, yo no sé si usted cree que Dios es real, como lo estoy enfatizando por la palabra, o que Dios simplemente sea una idea humana. Porque si usted cree lo segundo, si usted cree que Dios solamente es una idea de los hombres, y que los hombres inventamos esa imagen, entonces, si usted muere, se va a encontrar ante ese Dios justo y real. Y entonces ya no va a ser el Dios de amor, va a ser el Dios de juicio, el Dios de justicia, que va a estar listo para juzgarle y no para salvarle. Y antes de cerrar, hermanos, porque voy a cerrar con estos dos fantasmas del pasado, filósofos, alabado Dios, quiero darle un mensaje a aquellos ateos que de alguna manera digan, contradigan esta palabra que estamos hablando con base y fundamento, alabado Dios, que digan, pues diga lo que diga, yo no creo en Dios para mí, mi Dios soy yo, mi carrera, mi todo eso, alabado Dios. Yo quiero decirle esto. Si usted piensa que estamos perdiendo el tiempo y que estamos diciendo nada más una idea, una ilusión, nada más de alguien, de los judíos, de la Biblia, algo así, y ya cuando usted muera, y usted muere así, como estuve enfatizando, y usted se encuentre ante un tribunal y que vea que Dios es justo, es real, y que diga, tú no creíste en mí en la tierra. Tú escuchaste a mis mensajeros, yo te redargüí por mi espíritu, viste mis señales en la naturaleza, en el sol, la luna, las estrellas, escuchaste mi palabra por toda la tierra, tuviste mi palabra escrita y no creíste. Así que ahora voy a ser tu juez, te voy a juzgar. Va a ser el lloro y crujir de dientes. Y si ellos creen que nosotros estamos perdiendo el tiempo y que a lo mejor vamos a ir allá sin premio, sin galardón, bueno, nosotros no perdemos nada. Si en la mente de ellos no hubiera Dios y llegamos allá y nos encontramos, según ellos, que no hay nada, bueno, nosotros hicimos en la tierra, creímos en un Dios y creímos en eso y así morimos justos. Morimos haciendo, sirviéndole a un Dios que según ellos no existía. Pero, como Dios sí existe, vamos a llegar ante este mismo tribunal y vamos a escuchar, vamos a ver ese trono glorioso, a ese rey majestuoso que es real, lleno de amor, y va a decir, venid a mí bendito de mi Padre, ven, entra al gozo de tu Señor, porque tú creíste en mí, en tu poca fe, en tu poca preparación. Tú no te avergonzaste de mí y tú por fe ibas, así como veías como el viento lo sentías, que no se ve, tú lo respirabas y creíste en mí. El justo por la fe vivirá, así que ven, entra al gozo de tu Señor. Y qué chasco se van a llevar los ateos y todos los filósofos epicúreos y todos aquellos que no creyeron en Dios. No hay nada que perder. Yo no sé, alabado Dios, cuántos han aceptado a Cristo Jesús, y si no lo han hecho, lo quisieran hacer ahora mismo. Mire, la única manera de ser salvo es creyendo en el Señor Jesucristo y depositar su fe en ese Dios vivo. Cristo está vivo, amén. Así que si alguien que me escucha, yo creo que aquí toda la asamblea es salvo, espero, casi yo no hago llamados porque no me gusta estar insistiendo, digo, Dios ya le habló, el Espíritu Santo está redarguyendo. Yo correría al altar y diría, Señor, ten misericordia, ayúdame Dios, yo soy un pecador, quiero arrepentirme. Pero si alguien no ha hecho esa decisión o que me escuche, porque esto está saliendo al aire, bueno, en este mismo momento yo le invito a que repita una sencilla oración conmigo. No diga lo mismo, solamente usted créalo, yo voy a orar solamente para mí y para los oyentes que no sepan cómo hacerlo. Y ore juntamente conmigo, a ver la iglesia, vamos a orar. Vamos a hacerlo por aquellas almas y que no conocen del Señor y aquellos que se quisieran reconciliar y que crean todavía en esa verdad absoluta y que diga, Señor, perdóname. Estoy siendo atormentado por las ideologías de aquellos filósofos. Padre, ayúdame. Yo creo en ti, que eres mi creador, que eres mi hacedor. Dios mío, ayúdame. Quiero seguir viviendo, no quiero seguir, oh Dios, viviendo en mis ideas o influenciado, Dios mío, por el pensamiento de hombres impíos y pecadores. Señor, sino quiero aprender a vivir de acuerdo a tu voluntad. Señor Jesús, clamo a ti. Tú fuiste a la cruz y diste tu propia vida, no solo para perdonarme y salvarme, sino también para darme vida nueva y vida eterna, vida abundante. Desde ahora yo te invito a que vengas a morar en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Dios glorioso, toma, oh Dios, el control de mi vida y ayúdame a ser la clase de persona que tú quieras que sea. Señor, hazme un instrumento útil en esta vida, en esta tierra, que yo encuentre mi propósito. Que sea tu hijo, que sea tu siervo, que hable de ti, que no me avergüenza, que traiga almas a tus pies. Señor, ayúdame, bendice, oh Dios, lo que yo hable. Bendice mi caminar, mi salida, mi entrada. Te lo pido en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Gracias, Dios, por oírme, por salvarme. Ahora que no me he avergonzado de ti, que te he obedecido, que me he arrepentido, Dios. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿A cuántos no les ha quedado ya duda?